Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios que hoy, 20 de septiembre, nos concede regresar aquí a este lugar donde venimos a adorarle a Él. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, que lo quise poner de acuerdo con el mes en el que estamos y el, pues, lo que tenemos aquí atrás, ¿verdad? Estos símbolos patrios. Y por eso el tema se llama Nuestro Libertador, Nuestro Libertador. Entonces, pasamos a la introducción. Si vamos a hablar de libertad, yo quisiera primero definir lo que es la libertad según el diccionario. Y el diccionario que usé yo en casa, que es el pequeño diccionario ilustrado Larousse, así le llaman, ¿verdad? Así se llama. Dice, libertad es poder para obrar o no obrar. O sea, si quiero y si no quiero, no. ¿Verdad? Poder para escoger. Y también derecho que uno se toma. ¿Verdad? Derecho que uno se toma. Esa viene la definición de libertad en el diccionario. Lo contrario de libertad, ¿qué es? Es esclavitud. ¿Verdad? Y esclavitud se define como vivir bajo la dependencia absoluta de otra persona o, quiero subrayar esta última, enteramente dominado por alguna cosa. O sea, no solamente estar dependiendo de una persona, que es lo que normalmente llamamos esclavitud, ¿verdad? Y esa persona se le llama amo, sino también esclavitud es vivir dominado por alguna cosa. Dominado por alguna cosa. Eso también es esclavitud. Por ejemplo, el alcohol o alguna droga. Eso es vivir en esclavitud. Bueno, ¿no les parece que es maravilloso vivir en libertad? En un país como el que estamos nosotros, vivir en libertad, sin duda, es maravilloso. Aunque quizá no podemos apreciar muy bien en todo lo que vale vivir en libertad, porque no hemos estado viviendo en esclavitud, por lo menos nuestra generación y aquí en nuestro país. Y algunas veces para poder apreciar algo se necesita carecer un poco de tiempo o un buen tiempo de ese algo, y entonces vamos a apreciar lo que tenemos. Se dice que un rey tenía dos hijos y quería saber cuánto lo amaban sus hijos. Y los mandó a llamar y le preguntó, a ver hijos, quiero que me digan cuánto me quieren ustedes. Y uno de ellos dijo, ay, yo te quiero tanto como 1,000 piezas de oro, 1,000 lingotes de oro. Dijo el rey, ah, me quiere mucho mi hijo, y se quedó bien contento el rey. Y manda a llamar al segundo hijo y le dice, ¿y tú cuánto me quieres? Dice, yo te quiero tanto como la sal. Y el rey se quedó, ¿qué? Se enojó mucho el rey, lo corrió de su presencia y no lo quiso ver. La reina, cuando se dio cuenta de esto, ordenó a los cocineros que le prepararan todas las comidas del rey sin sal. Y entonces cuando el rey comenzó a comer, y ¡ah, qué feo sabe esto! ¿Pero qué pasó? ¿Qué les pasa a los cocineros? Y ya viene la reina y dice, no, es que yo les ordené que no le pusieran sal. Y entonces el rey comprendió lo valiosa que es la sal, ¿verdad? Y entonces se reconcilió con su hijo, lo mandó a llamar, y etcétera. Así es que cuando carecemos de algo, entonces nos damos cuenta qué importante es. Háganle otra pruebita si quieren, y a veces nos ha pasado, quédense unos 3 días sin energía eléctrica. Van a ver cómo la van a apreciar, ¿verdad? Ay, ay, ay. Qué importante es la energía eléctrica. Ahorita no estaríamos tan cómodos si no fuera por los aires acondicionados. Quítenlos. Y algunos, y quiero inclusive arriesgarme a decir, muchos no vendrían a la iglesia. Porque no hay aire acondicionado, porque tendrían mucho calor. O quédense algunos días sin el servicio de agua en su casa. Terrible sería, ¿verdad? Es cuando entonces apreciamos estos servicios que tenemos como algo muy valioso, hasta que no nos quedamos sin ellos un tiempo, entonces. Igual la libertad, Si nos quedáramos un tiempo siendo esclavos, entonces apreciaríamos lo que es estar libres. Bueno, lo que quiero decirles es que el pueblo de Israel, que es el pueblo base que está en la Biblia, ¿verdad? El pueblo de Dios, hubo un tiempo en que estuvo en esclavitud, perdió su libertad. Y estuvo aproximadamente, en números redondos, como 400 años viviendo en esclavitud. Vamos a recordar la historia de la esclavitud del pueblo de Israel, la nación de Israel, ¿ok? Empezamos entonces con la nación, número uno, con la nación de Israel. Primero, su llegada a Egipto. Israel estuvo de esclavo, es como esclavo en Egipto, pero ¿cómo fue que llegó a Egipto Israel? Bueno, hubo un tiempo en que hubo mucha hambre en la tierra. No había alimentos. Y el único lugar donde había alimentos era Egipto. Entonces Jacob, con su gente, con su familia, Jacob, que también su nombre es Israel, con su familia, con su numerosa familia, decidió trasladarse de la tierra donde vivía Canaán hacia Egipto. Y sobre todo porque se enteró que ahí estaba administrando la riqueza de la nación de Egipto uno de sus hijos llamado José. Y así él llegó con toda su gente. Vamos a leer cuántos eran. Génesis 46, versículos 26 y 27. Dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Conste que no tomaron en cuenta las mujeres de los hijos de Jacob. Y en total entraron 70 personas a Egipto. Bueno, cuando ellos llegaron, fueron muy bien tratados. Ellos eran familiares de José. José era un hombre que estaba en el poder muy alto. Estaba en un puesto inmediatamente después de Faraón, del rey Faraón. Y le tocaba inclusive administrar las riquezas, la abundancia que había, era el único lugar donde había alimentos y José era el administrador. Así que como José estaba, como decimos aquí, bien parado con el faraón, pues toda su familia fueron muy bien tratados. Pero eso gusto les duró muy poco, porque solamente duró esa generación, la generación de ese faraón y de José. Pero después de que se terminó esa generación, el pueblo de Israel llegó a estar en esclavitud. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 1, versículo 6, y luego me brinco al 8 y de ahí hasta el 11. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Así es como empieza el versículo 6. Me brinco al 8, dice, entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Así que los pusieron en esclavitud a construirles sus edificios, sus ciudades y a molestarlos con tributos muy pesados. De esta manera comenzó la esclavitud del pueblo de Israel y con el tiempo ese maltrato se volvió peor. En Éxodo 1, versículos 13 y 14 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Es decir, los trabajos más pesados, más difíciles, que los egipcios no querían hacer, se los pusieron a hacer a los israelitas. Lo que está pasando con nuestros paisanos que se van para el norte, ¿verdad? Los trabajos que ellos no quieren hacer, ponen a hacer a los mexicanos, a los latinoamericanos. Labores del campo, labores en donde hay que estar en el sol y haciendo mucha fuerza física. Así pusieron a los israelitas a trabajar. Y todavía esto llegó al extremo de imponer sobre ellos un cruel control de natalidad. Un cruel control de natalidad. En Éxodo 1, versículo 15 y 16 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Así que les empezó a preocupar, muy parecido con lo que está pasando también con nuestros vecinos, ver que este pueblo de Israel estaba multiplicando más que ellos, crecía en número, en una proporción mayor que la que ellos crecían. Y entonces dijeron: no, estos van a ser más que nosotros y nos van a dominar, hay que ponerles un control de natalidad. Pero como en aquellos tiempos no había otra manera de controlar la natalidad, lo que decidieron fue ordenarles a las parteras que cada vez que una mujer del pueblo de Israel diera luz, si ese bebé era varón, lo tenían que matar. Si era niña, la dejaban vivir. Terrible, ¿verdad? ¿Nos parece feo eso? ¿O se nos hace que está bien? ¿Cómo ven ustedes? ¿Está correcto? ¿Quién estará detrás de una cosa así, tan horrorosa? ¿Quién sino solo Satanás puede estar, verdad, detrás de eso? En la tierra de Canaán, de donde venía Jacob, en la tierra de Canaán también los pueblos de ese alrededor acostumbraban ofrecer a un abominable ídolo llamado Moloch a sus hijos como una ofrenda a ese dios. Un dios que tenía unos brazos así hacia adelante, y en sus brazos ponían al pequeño niño y le prendían fuego abajo y lo quemaban como una ofrenda a ese abominable ídolo Moloch. Otra vez tenemos niños muertos, niños sacrificados. En el caso de Egipto, para controlar la natalidad, y en el caso de Canaán, para ofrecérselos a ídolos abominables. Años después, en tiempos del Señor Jesús, recordamos al tristemente célebre rey Herodes, ¿se acuerdan? Que él ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años en su intento por matar a Jesús cuando era niño. Otra vez tenemos una matanza de niños. ¿Quién puede estar detrás de esa matanza de niños realmente? Es Satanás. Jesús dijo: Satanás viene ¿para qué? Para robar, para destruir, para matar. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero Satanás vino para matar. Y Satanás, detrás de esos poderes, estuvo actuando para que mataran a los niños. Pero ¿saben qué? Por lo menos esos malvados hombres de aquel tiempo, esos reyes de aquel tiempo, se esperaban a que los niños nacieran y entonces los mataban. Hoy día ni siquiera se esperan a que los niños nazcan y los asesinan. Hoy día el mismo Satanás está obrando a través de las autoridades para dar permiso, para autorizar que se pueda matar a un bebé cuando todavía está en el vientre de su madre. Es aborrecible, es increíble, y además le llaman que es bueno. Mientras, como decía ayer en una plática, se protege al embrión que está en el huevo de una tortuga, por ejemplo. A ese que no lo maten, que no le haga nada, porque va a la cárcel la persona que haga eso. Pero al embrión que está en el vientre de su madre, ese sí lo pueden matar y no pasa nada. Qué absurdo, ¿verdad? Qué absurdo cómo está la humanidad deshumanizada. Bueno, regresemos otra vez al pueblo de Israel. Al verse en esta circunstancia tan terrible, ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 24, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Así que ellos clamaron a Dios, oraron a Dios, y Dios siempre, siempre oye el clamor de su pueblo. Y entonces respondió Dios, ¿y qué hizo? Pasamos al siguiente punto. Dios envía a Moisés como libertador de Israel. Un niño que precisamente había nacido bajo esta sentencia de muerte, un niño llamado Moisés, que nació en la época en que Faraón había decretado la muerte a todos los niños varones, él fue preservado por Dios milagrosamente por medio de la hija de Faraón, que lo adoptó como su hijo. Y entonces de esta manera Moisés se salvó, salvó la vida. Dios usó este medio para salvarle la vida a Moisés. Moisés llegó a ser grande y cuando ya fue grande huyó de Egipto y se fue a vivir a una tierra lejana que se llama Madián, y allá estaba. Y desde allá Dios le mandó llamar para que fuera a libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 10, ven, le habla Dios a Moisés, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Ok? Moisés estaba por allá muy tranquilo, muy a gusto, viviendo lejos de la esclavitud en Egipto y todo, cuando Dios le habla y le dice, ven, quiero que vayas, te regreses a Egipto porque tú vas a libertar al pueblo de Egipto. Tú vas a ser el libertador. Bueno, alguno puede decir, saque a todo dar, va a ser el héroe nacional, ¿verdad? Pero ser el héroe nacional, aunque se oye muy atractivo, no lo es. Un libertador, para llegar a hacerlo, va a tener que sufrir muchas cosas. Va a tener que sufrir el desprecio de la gente, va a tener que sufrir la ingratitud, va a tener que sufrir inclusive hasta la muerte, en algunos casos. Por eso Moisés, de momento, cuando Dios le dice, regrésate a Egipto, a que liberes a mi pueblo, él de momento puso pretextos. Él se negó y puso diferentes pretextos, es decir, expresó distintas razones por las cuales él no era la persona idónea para ir a rescatar al pueblo de Israel. Fíjense, él le dio a Dios sus razones por las cuales él no era el idóneo para rescatar a Israel. Pero ¿quién sabe más que Dios? Dios decía que sí, que él era el idóneo, y Moisés decía, no, yo no soy. Y le dio sus razones. Y quiero que analicemos, porque a veces las vemos desde el lado negativo, yo las quiero ver desde el lado positivo. Las razones que dio Moisés, en lugar de desacreditarlo, lo estaban acreditando para ser la persona idónea para ir a rescatar al pueblo de Egipto. Vamos a ver esas razones. Primera, le dice Moisés a Dios en Éxodo 3, versículo 11, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué característica buena ven en Moisés con esta razón que le está dando para no ir? Yo estoy viendo una característica muy buena que deberían tener todos los líderes. Y los buenos líderes tienen esta característica que está allí expresada. ¿Cuál es? ¿Saben qué? Humildad. Humildad. Él no dice, ah, qué buena elección hiciste, Señor, yo soy el indicado para ese trabajo. No, Él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que le haga eso? ¿Habiendo otros mejores que yo? ¿Quién soy yo? Esa característica se llama humildad. Y sería muy bueno que nuestros líderes tuvieran humildad. Siempre, humildad. Bueno, segundo excusa, Éxodo 4:1. He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Aquí yo veo que él tenía la característica de anticiparse a los hechos, para entonces tomar las medidas preventivas adecuadas. Y esa es una buena característica. Antes de llevar a cabo algo, adelantarse y decir, puede pasar esto, puede pasar esto otro, puede pasar aquello, así que si llega a suceder, voy a tomar esta decisión, o esta otra. Y así le dice Dios, Dios, y si yo voy y me dice, no es cierto que esté aparecido, ¿qué voy a hacer? Y entonces Dios le dice qué va a hacer, no lo vamos a ver, simplemente se los menciono, y ya Dios lo prepara para que si eso sucede, Él tenga cómo responderles a su pueblo. Pero entonces tiene una buena característica que es anticiparse, prever un resultado antes de que se dé, ¿ok? Y eso es bueno. No hacer las cosas a lo loco, voy a aventarme a hacer esto, como dicen, como el borras, y luego a ver qué pasa, ¿verdad? Sino, hace las cosas pensando en lo que puede suceder. Es un buen líder y él mismo está poniendo esa excusa y en realidad es un atributo bueno de él. Bueno, otro más. Éxodo 4:10 le dice a Dios, ¡ay, Señor! Nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Podría parecer esto una característica muy inconveniente para un líder, verdad? Para un dirigente que no sepa hablar, que no se sepa expresar, que no sea bueno para, pues para, como dicen, ya ven, yo soy malo también como Moisés, no sé qué decir, que no sepa hablar, porque hablar es el arma con que los líderes jalan a las masas, ¿no? Que no sea bueno para expresarse, entonces dice, yo no sirvo. Pero al mismo tiempo, eso es bueno porque él está reconociendo su incapacidad. Él se está reconociendo incapaz para el trabajo que Dios le está poniendo, en este caso una incapacidad en cuanto a su comunicación con las personas. Y es bueno que una persona se reconozca que es incapaz, ¿saben por qué? Porque entonces no se va a creer autosuficiente y va a buscar depender ¿de quién? De Dios. Y Moisés entonces buscó depender de Dios porque él sabía que era incapaz para lo que se le estaba encomendando. Yo no puedo hacerlo. Y entonces Dios le dijo, yo voy a estar con tu lengua, yo te voy a ayudar a hablar. Entonces, repito, es bueno reconocer nuestras incapacidades porque eso nos ayuda a depender de Dios y no creernos autosuficientes, que es muy malo, es muy malo. Eso nos lleva al orgullo y el orgullo a la derrota. Bien, finalmente Moisés fue a Egipto y usado por Dios, sacó al pueblo de Israel de ahí, de ese lugar, y los dejó en libertad. Cumplió su cometido y los condujo por el desierto hacia la tierra prometida. Su grito de independencia, por decirlo de alguna manera, fue este, cuando llega ante Faraón y le dice, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Ese fue su grito de independencia. Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. Dios dice así, deja ir a mi pueblo. Ese fue
su grito con el que inició la independencia de Israel de la esclavitud de Egipto. Bien, este hombre llamado Moisés finalmente murió de muerte natural, y aunque se oiga raro, murió en perfecta salud. Dios tomó su vida porque así lo quiso, sin que estuviera enfermo ni le doliera nada. Murió en un monte, el monte Nebo, a la edad de 120 años. 40 años después de que él, o que Dios lo usó a él para sacar al pueblo de Israel de Egipto. 40 años sobrevivió a la independencia de Israel de Egipto y murió a los 120 años. La Biblia califica de la siguiente manera la actuación de Moisés. Miren qué bonito dice la Biblia de Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Qué bonita calificación, ¿verdad? Le da la Biblia a este personaje llamado Moisés. Bueno, pasamos al punto número 2 de nuestro mensaje. Vimos la nación de Israel, ahora vamos a ver la nación mexicana. Ya no vamos a usar la Biblia, vamos a usar libros de historia, lo que aprendimos de historia o lo que podemos consultar todavía un poquito. La nación mexicana, bueno, nuestra nación, México, al igual que Israel, tiene su libertador, ¿verdad? Ya lo conocemos todos. ¿Cómo se llama? Pues no se llama, se llamó porque ya se murió, ¿verdad? Pregunté mal. Se llamó Miguel Hidalgo y Costilla, ¿ok? Así que su nombre, Miguel Hidalgo. Vamos a dar algunos datos biográficos así muy rápidamente de él. Nació en Corralejo, estado de Guanajuato, 200 años antes que yo. 1753. Ya les dije mi edad. Perteneciente a una familia acomodada criolla. Ya ven, los criollos, lo que son los criollos, ¿verdad? Todos sabemos. Era el segundo de los cuatro hijos, de don Miguel Hidalgo y Costilla. Así se llamaba. Hidalgo y Costilla es un solo apellido. Y Ana María Gallaga Mandarte. ¿Cuántos conocían el nombre de la mamá de Miguel Hidalgo? Bueno, así se llamaba, Ana María Gallaga Mandarte. Y era el segundo de esos cuatro hijos. Sus primeros estudios los hizo en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, o sea, Morelia. Por cierto, no sé si le puse, sí. Después hizo estudios superiores en la Ciudad de México sobre filosofía y teología. Bueno, entonces nació en Corralejo, Guanajuato, pertenecía a una familia acomodada, una familia bien. Era el segundo de cuatro hijos, su papá se llamaba también Miguel y su mamá Ana María. Estudió en sus primeros años en el Colegio de San Nicolás y después en México estudió filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote en el año de 1778. Tenía para entonces, si hacemos cuentas, 25 años de edad cuando llegó a ser. Y llegó a ser cura de Dolores, Guanajuato. Casi siempre decimos Dolores Hidalgo, ¿verdad? Ese nombre se le puso después en honor a Hidalgo, a que nació allí. Pero luego nos confunde porque pensamos que está en el estado de Hidalgo, pero no, está en el estado de Guanajuato. Es Dolores Hidalgo, estado de Guanajuato. Bueno, y llegó a ser cura de Dolores en Guanajuato en 1803. Sáquenle cuentas cuántos años tendría si nació en el 753. Bueno, hablaba 6 idiomas: español, francés, italiano, tarasco, otomí y náhuatl. ¿Cómo la ven? Oh, o sea, bien educado, ¿verdad? 6 idiomas, 3 idiomas, como le llamamos, y otros 3 que les decimos dialectos, ¿verdad? Pero para la gente, pues es su idioma: tarasco, otomí, náhuatl, italiano, francés y, por supuesto, español. Bien, en razón de que Francia invade España y se apodera del reino de España, inclusive pone en prisión al rey de España de ese entonces, que era Francisco VII, acá en América, aprovechando la situación, empieza a haber levantamientos, no solamente en México, en todo lo que estaba sometido por el reino de España. Pero también contribuyó el mal gobierno, las malas autoridades que había aquí, el virrey que existía, sus abusos, su maltrato para la gente más pobre, etcétera. Todo eso contribuyó a que hubiera un descontento en la población, y aprovechando de que Francia invadió España y España estaba ahorita en guerra tratando de defenderse contra Francia, pues no iba a poder venir acá a América a defender su territorio. Y entonces empezó a haber conspiraciones. Una de ellas fue la de Querétaro, que fue descubierta, y a raíz de eso, entonces, en la noche del 15 de septiembre para amanecer 16 de septiembre, el cura Hidalgo se tiene que ver en la necesidad de anticipar el inicio del movimiento de independencia. ¿Cuándo fue? Ya sabemos, esa vez, del 15 al 16 de septiembre del año de 1810. Él se levanta, incitó a la población a levantarse en contra de las autoridades del virreinato al grito de, este fue su grito de independencia, compárenlo con el de Moisés, ¿se acuerdan? Su grito fue: ¡viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! Qué interesante, ¿eh? Lo que pasa es que en realidad él no buscaba la independencia de España. Fernando VII era el rey de España. Buscaba quitar a las autoridades que había aquí en México, en el reino de la Nueva España. Bueno, ese fue su grito de independencia. Este hombre, pocos meses después, o algunos meses después de que inició el movimiento de independencia, traicionado por Ignacio Elizondo, fue capturado en Acatita de Baján, allá por el mes de mayo de 1811. Y después, aquí lo puse, después de que se le quitó se le expulsó como sacerdote y todo, murió fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811. ¿Cuándo inició el movimiento de independencia? En septiembre de 1810. Y todavía no era septiembre de 1811 cuando Miguel Hidalgo ya había sido fusilado. O sea que duró 10 meses y un poquito más. 10 meses. A él no lo tocó verlo, pero finalmente la independencia de México se consumó hasta el año 1821. O sea, 10 años después de la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla. Pero a él no le tocó ya ver eso, ya estaba muerto. Bueno, esa es la historia de nuestra independencia, nuestro libertador Miguel Hidalgo y Costilla. Digo nuestro como país, ¿verdad? Como país México. Pero ahora quiero pasar al pueblo cristiano. Ya vimos el pueblo de Israel, vimos el pueblo de México y ahora el pueblo cristiano. Miren, sin importar qué nacionalidad terrenal tengamos cada uno de nosotros, todos los que somos cristianos, tenemos un mismo libertador. Amén. ¿Quién es?
Jesucristo,
¿verdad? Pero alguien puede decir, ¿libertador? ¿Yo? ¿De qué necesito libertarme? Bueno, les hago esta pregunta, ¿alguna vez han sido esclavos? Porque solamente los que son esclavos necesitan un libertador, los que no, ¿no? ¿Alguna vez hemos sido esclavos? Bueno, la respuesta es sí. Algunos están diciendo que sí, ¿verdad? No sé por qué digan que sí, pero la respuesta es sí, todos hemos sido esclavos. Y para explicarlo, vamos a ver una conversación que tuvo Jesús con un grupo de hombres, ¿les parece? Para que veamos por qué decimos que todos hemos sido esclavos. En Juan capítulo 8, versículos 31 al 33, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ah, caray. Les dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta palabra les dejó así pensado, ¿cómo? Y le dicen, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y alguien podría decir el día de hoy, yo de toda mi vida, desde que nací hasta el día de hoy, nunca he estado en esclavitud. ¿Cómo que necesito un libertador? Igual decían estas personas, ¿me vas a libertar tú? ¿De qué si no somos esclavos? ¿Me expliqué bien? Eso es lo que decían ellos. ¿Tú dices que nos vas a hacer libres? ¿De qué si no estamos esclavos? Bueno, vamos a ver la respuesta de Jesús. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Se acuerdan de la definición de esclavitud que les di al principio? Que se las recalqué. Que dije, es estar dominado por alguna cosa. ¿Se acuerdan? En este caso, esa cosa es el pecado. Una persona que vive dominada por el pecado es esclava del pecado. Jesús dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, entonces estamos hablando de la esclavitud del pecado. ¿Alguien puede decir, yo jamás he sido esclavo del pecado? Les pregunto, ¿hay alguien aquí que no haya pecado? ¿Alguien de aquí dice, yo nunca he pecado, no necesito que me liberen del pecado porque yo nunca he sido pecador? La Biblia, ¿qué nos contesta? Dice, sí, Romanos 3:23, por cuanto todos, y subrayé la palabra todos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, todos hemos pecado. Por eso dije, todos hemos estado en esclavitud, ¿cuál? Del pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, todos hemos pecado, todos hemos sido, por lo tanto, esclavos, pero Jesús dijo a estos hombres que si conocemos la verdad nos hará libres. ¿Se acuerdan? Él así les dijo, si conocemos la verdad, seremos libres. Y ahora la pregunta que hago es, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? La verdad que nos va a liberar de la esclavitud del pecado es el Evangelio. Es el Evangelio. Es decir, el entender y creer que Jesucristo es el único camino que nos lleva al cielo, donde está el Padre. Él dijo allá en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad, fíjense, subrayé, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino en singular, no hay otro camino más que Él, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por esta razón, porque Él es el camino, y Él les dijo, si conocen la verdad, seréis libres. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Él es el camino, el único camino que lleva al Padre. Y por eso les dijo a estos hombres, me regreso a Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, ¿quién es ese Hijo? Jesús. Si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, esta pregunta, ¿cómo consiguió nuestra libertad Jesús? Lo consiguió pagando el precio de todos nuestros pecados. Él pagó por todos nuestros pecados, ¿ok? Ahora, pagó el precio de todos nuestros pecados, ¿cuál es ese precio? El precio que pagó Jesús es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Él pagó con su muerte la deuda de todos nuestros pecados, los tuyos, los míos, los de todos. De esa manera Él pagó por todos nuestros pecados y consiguió nuestra libertad. Y de esta manera quedamos libres, especialmente de las consecuencias que da el pecado, y muy en particular el ser echados a un sufrimiento eterno en el infierno. ¿Gracias a quién? A nuestro libertador, y no hay otro libertador para esto más que Jesucristo. ¿Cómo la ven? ¿Lo creen? ¿Es importante, necesario creerlo, sí o no? ¿Por qué es necesario creerlo? Porque todo aquel que en Él cree va a tener esta vida eterna, esta libertad. El que no lo crea, no será libre. Ahora quiero concluir con una comparación, a ver si lo puedo expresar bien, una comparación entre otros libertadores y nuestro libertador, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Primero, libertadores como Moisés, Miguel Hidalgo, Simón Bolívar y otros obtuvieron una libertad temporal para un pueblo. ¿De acuerdo? Para un pueblo, por ejemplo, Miguel Hidalgo para México. Pero al ratito vino Francia y nos invadió. Entonces fue una libertad temporal. Luego volvimos a quedar oprimidos. Y quién sabe después qué voy a pasar. Después nos invadió Estados Unidos. Pero por lo pronto Miguel Hidalgo nos inició la libertad de España. Pero después vino Francia, después vino Estados Unidos y después quién sabe qué más vendrá. Por eso digo, fue temporal y además fue para un pueblo, ¿cuál? El pueblo de México. En cambio, Jesús obtuvo una libertad eterna, dicen amén, para que todo aquel que en Él cree, en cualquier nación del mundo, no solamente un pueblo, sino cualquier nación del mundo. ¿Ok? La liberación de Jesús es eterna y es para cualquier persona de todo el planeta Tierra, no solamente para alguien de un solo pueblo, de una nacionalidad. Otra comparación, Moisés vivió 120 años, Hidalgo vivió 58 años, Jesús solamente 33 años. Sin embargo, influyó mucho más en la historia de la humanidad que todos los otros libertadores juntos, ¿sí o no? Simplemente, ¿cómo datamos a las fechas? Decimos, estamos en el año 2015, ¿qué? Después de Cristo. A ese grado llegó a influir el Señor Jesús en la historia de la humanidad, mucho más que cualquiera de los otros libertadores que ha habido en las historias de los diferentes países. Otros libertadores incitaron a la población a levantarse en armas y dar su vida por la causa de la libertad. O sea, ¿cuánta gente habrá muerto en la lucha de la independencia de México? No sabemos, pero deben sido algunos millones que murieron, además de que también murió Miguel Hidalgo. Él dio su vida y muchos más dieron su vida, ¿verdad? Además de que ellos dieron su vida, también mataron a otros. Solamente ellos murieron, también ellos mataron. Así que se levantaron en armas para lograr la libertad. A sus seguidores los incitaron para que ellos también murieran por conseguir esa libertad, y ellos mismos mataron a otros para conseguir esa libertad. Y Jesús, Jesús dio únicamente Él su vida en sacrificio por nuestra libertad. ¿Nada más quién? Nada más Él. No nosotros. Él dio su vida y no hizo daño a ninguno de sus opositores. No mató a nadie. No mató a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los escribas, ni a los sacerdotes. No los mató, ¿verdad? Para conseguir nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Y solamente Él y nada más que Él dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Nadie más tuvo que morir más que Él por nuestros pecados. La libertad de otros pueblos se ha conseguido con la muerte de una multitud de personas. La libertad que nos da Jesús solamente fue con la muerte de Él. Hidalgo gritó contra sus enemigos: abajo el mal gobierno. Hay que acabar con ellos. Y Jesús exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál libertador les gusta más? ¿Cuál creen que es superior a todos los demás? ¿Verdad que sí? Por eso puse: Jesús es el Rey de Reyes, Señor, señores, y Libertador de Libertadores. El mero, mero, el más arriba de todos. Ahora la pregunta que yo les hago es: ¿ya es Jesús tu libertador? ¿Es Jesús tu libertador? ¿Cómo puede ser tu libertador si no lo es? Poniendo tu fe en Él, que dio su vida en sacrificio por tus pecados. Ok, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos porque tú enviaste a tu Hijo y no lo enviaste de paseo, no lo enviaste a divertirse aquí a la tierra, lo enviaste a morir, porque era la paga de todos nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y Él murió por todos nosotros, para que todos nosotros tuviéramos vida eterna. Pero no todo mundo, sino solamente aquellos que pongamos nuestra fe en Él, que creamos en Él, que reconozcamos que Él es tu Hijo, que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso es que es muy importante que todos, todos los que estamos hoy aquí, tengamos esa fe, esa convicción de que Jesús es el Señor, es nuestro Salvador, nuestro Libertador. Y por eso, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo obre en estos momentos. Si hubiera alguien aquí entre nosotros que aún no había puesto su fe en Jesús como su Salvador, como su Libertador, que tu Espíritu Santo le convenza de que ha sido esclavo del pecado y necesita de este Libertador, que es el único que le puede libertar de esta esclavitud. Señor, obra si es que hay alguien así en esta situación el día de hoy, que no se vaya de regreso a su casa o a donde vaya a ir, sin haber puesto su fe y su confianza en tu Hijo como Señor y Salvador. En el nombre de Cristo te lo pido.